Bendito el Señor, hermano. Vamos a cantar unas alabanzas con mucho gozo al Señor. La maestra Ivonne va a estar dirigiéndonos en este devocional. Y luego, antes de la predicación, vamos a orar por estas peticiones. Amén. Gloria a Dios.
Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Ahora vamos a cantarle al Señor con mucho gozo, con mucha alegría. Vamos a ponernos de pie para cantar al Señor. Vamos a comenzar cantando Yo soy testigo del poder de Dios. Cierto. No voy a hablar porque ya ustedes saben lo que pasa cuando yo hablo. Vamos a cantar Yo tengo gozo en mi alma. Gloria a Jesús.
Yeah.
nuestra alma, ¿verdad? Aleluya. Y el gozo que por tener a Cristo en el alma, tiene uno también en el alma. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos ahora a tomar un momentito para recoger los diezmos y ofrendas, y luego continuamos adorando al Señor con cánticos. Voy a pedir al hermanito abuelo José Luis si puede venir a orar por ella.
Oremos, hermanos. Padre Santo y bueno, te alabamos, te glorificamos. Te damos muchas gracias, Señor, por traernos aquí en tu templo, alabándote y glorificándote. Ahora recogeremos los diezmos y ofrendas y que tú los uses según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor, amén.
Amén.
Continuar ahora cantándole al Señor, gozo, gozo.
Pero lo busqué.
gracias, Señor, por esta oportunidad que tuvimos de poder alabarte, Señor, por el estudio bíblico que tú nos regalaste, Padre Santo, por todas las enseñanzas que tú nos das, Padre amado. Te doy gracias por todo lo que resta, Señor, que yo sé que va a serle mucha bendición, Padre amado, porque todo lo que proviene de ti es de bendición, Padre Santo. Te pido ahora por la palabra que tú vas a impartir a través del pastor, Señor, que podamos estar abiertos a toda la palabra que tú nos vas a enseñar ahora, mi Señor. Bendice lo que resta de culto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bendito el Señor. Dios me le bendiga, hermano, nuevamente. Nos hemos gozado a través de las alabanzas también. El hermanito Dani está ubicado allá, mire, tiene atril, tiene maraca, tiene la música, o sea, el cántico puesto allí, o sea, que todo eso va ahí en progreso, mejorando en el nombre del Señor. Bueno, nos gozamos en el nombre del Señor hoy, y vamos a estar hoy hablando en Mateo capítulo 24. Mateo 24, estamos ya en la postrimería del Evangelio de Mateo. El fin del mundo, hermano, ¿cuántas veces usted ha escuchado acerca del fin del mundo? Por ahí hay estas canciones. Una vez Rubén Blades tenía una canción de esas de por ahí hace más de 20 años, que decía la canción del final del mundo, se llamaba. La canción del final del mundo, decía, y que si, qué iba a pasar, que si mejor era gozar la vida. Ya usted sabe, gozar la vida, pues hay que beber, dicen uno, hay que fiestar, y que un día vamos a estar tranquilos, agarrados las manos, y cataplum, se acabó el mundo. Así dice el mundo, que se acaba el mundo. Vamos a ver uno hermanito, aquí en la Biblia, le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuándo iba a ser el fin del mundo? Porque algo sí es cierto. El mundo como usted lo conoce hoy, el universo, la tierra, va a tener un final, hermano. O sea, esto va a terminar de forma tal que el Señor lo va a tener que hacer nuevo. Pero para hacer algo nuevo, pues hay que terminarlo primero. Estábamos hablando, ¿verdad?, de renovar esta mañana también. Y el comentario del hermanito Gerardo era a tono con eso mismo. Usted va a renovar, es hacerlo nuevo, como la vasija del alfarero, ¿verdad? Se cae un tiesto de esto, Dios no quiera, se cae de estos tiestos que está aquí, cae al piso, se raja por la mitad, ¿qué usted va a hacer? No me diga que compre una lata de Crazy Glue y le mete Crazy Glue para que quede ahí, porque lo queda igual. ¿Cómo usted puede restaurar esa vasija de barro? Pues no se puede restaurar la vasija de barro. Hay que molerla, botarla y poner una nueva. Eso es lo que va a hacer el Señor. Pero lo que pasa por la mente de muchos creyentes es, pero es que uno vive aquí. Entonces, ¿cómo es que esto se va a destruir y va a ser hecho nuevo? ¿Y qué va a pasar con la iglesia? ¿Y qué va a pasar con mi familia? ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? ¿Y cuándo va a suceder esto? ¿Qué señales hay? Todas esas cosas estaban incluidas en la pregunta que le hacen los discípulos al Señor en esta mañana. Amén. Vamos a leer los versos 1 al 3. 1 al 3 del capítulo 24. Versos 1 al 3 del capítulo 24. Amén. Cuando lo tengan todo, hermanito, por favor, se puede poner de pie un momentito, lo leemos todos juntos. Amén. Mateo 24, 1 al 3, para la gloria del Señor. Leemos todos juntos. Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Oramos. Padre Santo, Señor, te doy gracias en esta mañana por darme la oportunidad de presentar, Señor, ahora tu palabra y que ella ahora corra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y sea glorificada y que traiga bendición a tu pueblo que está reunido hoy aquí. Que traiga salvación, Padre Santo, y que tú, Señor, hoy nos colme, Señor, y nos satures de tu presencia y nos des seguridad y nos des un sentido más grande aún de propósito para tu iglesia en estos días que estamos viviendo, mi Señor. También, Padre Santo, quiero presentar delante de ti ahora estas peticiones de mis hermanos, Señor. Estamos pidiendo por Clara, Señor, que está enferma. Bendícela. Permite que ella pueda estar bien, que sane y que ya esta tarde esté completamente bien, mi Señor. Por el hermano Bercelio seguimos orando, dándote gracias por su sanidad, por haberle dado una extensión de vida, Señor. Gracias porque también estamos esperanzados, nos conceda la bendición de tenerle nuevamente ahora esta Semana Santa para predicar tu palabra con poder nuevamente, Señor. Tráele con bien, Padre Santo, por su nieto también te damos gracias y te pedimos que le permita seguir ganando peso, mejorando en salud y que tú le sigas añadiendo bendiciones a esa familia, Señor. Mi hermanita Angie, Señor, pide por José Emilio, su hijo, Padre Santo, que está en un viaje misionero de médicos allá en México, Señor. Te pido, Padre Santo, que le cuides a él y a los que están con él y que el propósito del viaje se pueda lograr, que pueda, Señor, atender a muchas personas allí necesitadas y que de esa forma también, Padre Santo, pueda administrar la bendición que tú le has dado a él, a todos estos que están en necesidad en ese país, Padre Santo. Bendícelo, Señor. Abraham, Señor, pide por Abigail, Padre Santo, la salud de Abigail, para que tú la tengas completamente bien también, Señor. También intercede, Padre, por el trabajo, Señor, de la hermanita Ibeliz, trabajo de la hermanita Socorro también, trabajo de su papá, Padre Santo. Bendícelas a todas, a él también. Concédele, Señor, la bendición de siempre tener un trabajo y de también, Padre Santo, desempeñarse bien en el trabajo, como si fuera para ti, Señor, y que tú le bendigas. También, Padre Santo, Abimelech está intercediendo por la escuela, para que empiece la escuela, mi Señor, y tú resuelvas todo este tranque y este problema que hay respecto a los maestros, Padre Santo. Intercedemos también por Carlos, Señor, por su trabajo, Padre Santo, la petición de trabajo que él tiene, para que tú, Señor, le bendigas y cumplas tu voluntad, Señor, respecto a su trabajo. Lo presentamos esta mañana también delante de ti, Señor. Padre Santo, también estamos intercediendo por la hermanita Natalia, por su salud. Oh, Señor, por los dolores, por la fibromialgia, Señor, que tiene. Te pido, Padre Santo, que tú bendigas su vida y permitas que pueda estar bien y que ya pronto se sienta completamente bien. Te pedimos también por la salud de su papá, por don Ángel, para que tú permitas que pueda seguir mejorando y pueda estar estable, mi Señor. Te doy gracias, Padre Santo. También ahora por cada uno de mis hermanos, te pido que ahora tú nos bendigas y nos permitas atender tu palabra santa y que cada uno, Padre Santo, pueda recibir la bendición que tú programaste hoy. Te lo pedimos, Señor, y damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, se puede sentar. Gloria a Dios. Gracias. Hermano, todo el mundo está preocupado por lo que va a pasar. Aquí en Puerto Rico, hay muchas personas están preocupados quizás por cosas más cercanas. O sea, ¿qué va a pasar este año en Puerto Rico? Y usted ve, y va al supermercado y ahí ve una revista que se llama Walter. Entonces tiene a Walter retratado en la portada y dice, predicciones para el 2014 por tu signo. Entonces sale otra que se llama, no me acuerdo, una madama de esta. No era Anita esta, era otra señora, la otra que hay aquí de Puerto Rico también. Diciendo, este año va a haber un gran escándalo en el Capitolio. Y yo, Wow, eso es una revelación, como si no lo hubiera todos los años. O sea, las personas están preocupadas, entonces miran a los astros para que los astros, a ver si los astros le arrojan alguna luz y le dicen algo. A veces van y le piden a cada uno de los santos que a veces la gente venera, a los muñecos que la gente venera, a ver que los muñecos le den el vaivén de lo que va a venir. Otros leen revistas, Business Week, Caribbean Business. Vamos a tener el sentir del movimiento económico para ver qué va a pasar. Y diferentes cosas y fuentes la gente busca para tener una idea de para qué es que se tienen que preparar y qué es lo que viene, cuán grande, cuán impactante es lo que viene. Las personas siempre tienen este sentido de que algo va a venir. A tono, ¿verdad?, con lo que se estaba comentando esta mañana acerca de las noticias, porque fíjense que hasta las noticias positivas, como dicen, tienen que tirar de vez en cuando, porque hasta ellos mismos se dan cuenta que lo que vende es el desastre que se avecina. Así que, por una cosa u otra, todo el mundo está pendiente qué es lo que va a pasar, qué irá a suceder, qué quiere decir todas estas dificultades que, ¿verdad?, pasa el pueblo, pasa la nación, está pasando el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si ahora vamos, y estas son las personas, ¿verdad?, que no tienen fe en el Señor. Ahora, cuando vamos a la iglesia, a los que Cristo ha salvado con su sangre, aún hay muchas personas que desconocen qué es lo que el Señor va a hacer. Recuerdo yo en una ocasión preguntaba y había una persona que decía, no, si esto es de ahora en alzada. Y aquí, todas estas cosas, en el mundo aquí, todo esto se va a poner bien. Y va a seguir mejorando y todo se va a poner bien porque el Señor está implantando su reino. Y personas piensan que todo esto como está, se va a ir en mejorada hasta un momento dado donde todo va a quedar perfectamente bien. Eso no es de esa forma, hermano. Porque hay nuevas tendencias, nuevas teologías y nuevas cosas que andan regándose por ahí, confundiendo sobre la verdad. La verdad, ¿sabe dónde encontrarla? En las páginas de la palabra del Señor. En la palabra del Señor. No en los cuentos, no en las edades, no en lo que aquel dijo o que el otro soñó y que aquel predijo. Que ese un libro que se encontraron en la jungla de Colombia, que ese libro sí que dice lo que va a pasar. Que si el calendario, aquel maya, ¿se acuerda? El calendario maya, que terminó en diciembre 31 del 2012 y no pasó nada. Y la gente se quedó con las ganas de esperar que el calendario maya terminara y el mundo explotara. Nada de eso sucede, porque no son los mayas, hermano, ni son los libros que se encuentran, ni es la gente, ni es los que se lucran y se aprovechan de los incautos tratando de predecir lo que ellos mismos no saben. El único que sabe es el único que lo va a hacer, y es el Señor. La iglesia, ¿a dónde se refiere? A lo que está escrito en la palabra. Cuando estos muchachos, como yo le llamo, los discípulos que estaban con él, tuvieron la misma inquietud, fueron al Señor Jesús y le preguntaron. Fíjese que lo que estaba sucediendo allí era que este templo, el templo de Herodes, llevaba 46 años de construcción y todavía no lo habían terminado. Imagínense cuán elaborado y cuán vistoso era ese templo. Unas columnas altísimas. Las personas daban unas ofrendas de unos utensilios de oro, que eso era una cosa que uno se quedaba impactado con eso. Todos los historiadores, la gente que vivía en ese tiempo, que lograron escribir, lograron describir, claro, no habían fotos para ese tiempo, pero era una cosa, por la descripción, impactante. En esa semana, que en el periodo que estamos aquí en el Evangelio de Juan, es parte de lo que hoy le llamamos la Semana Santa. Esto se entiende que ocurrió el día martes de esa semana. Y le llevaron los discípulos por los alrededores del templo para decirle, Señor, es que nosotros nos hemos pasado gran parte del tiempo predicando en Galilea y no hemos venido aquí a la metrópoli, a Jerusalén, a la losa, para ver las cosas lindas. Mira qué grande es este templo. Se les olvidaba que para quien estaba hecho ese templo era para Dios mismo, para el mismo Dios hecho carne que ese día estaba hablando con ellos allí. Pero con todo y eso se les pasó y le dijeron, este templo, mira qué grande. Más, hay otras porciones que están en Marcos y en Lucas 21. Dice, mira qué grandes edificios, mira qué grandes construcciones, le dijeron, Señor. Y él le dice, como que dice, le mató el pollo en la mano. Les apagó el dice, como dice, el hacho, como dicen en el campo. Les mató el espíritu. Los pasmó, como dirían aquí en Puerto Rico. Le dijo, todo eso que ustedes ven, no le dijo ni lindo ni bello, dice, todo eso que ustedes ven va a ser destruido. Y cuando, la forma que lo describió es que no iba a haber piedra sobre piedra. O sea, las piedras que tenían el templo iban a ser destruidas de tal forma que no iba a haber una piedra que estuviera puesta encima de otra. O sea, todo iba a ser desparramado. Como cuando usted, no sé si usted cuando chiquito jugaba con Lego, a lo mejor alguno de ustedes dirá, eso no era de mi tiempo, pero para los que jugaban con las figuritas esas, las piecitas plásticas, hacían una casita de Lego. Cuando usted la desmonta y la guarda en la caja, ¿qué usted hace? La saca pieza por pieza. ¿Okay? Pues eso mismo iba a pasar con el templo. Usted podría imaginarse el impacto que tenían estos muchachos, porque ellos pensaban, aquí lo que va a pasar es que el Señor que está con nosotros se va a coronar rey. Ya Natanael lo dijo cuando él lo buscó de entre las multitudes para que le sirviera, y Natanael mismo dijo, movido por el Espíritu Santo, que este iba a ser el rey de Israel. ¿Okay? Eso lo vamos a ver más adelante en el Evangelio de Juan cuando vayamos a esas porciones. Así que ellos esperaban que él se coronara rey y que entonces ya todas las cosas iban a ser como supuestamente debieron haber sido, que Dios mismo gobernara allí en Jerusalén, y entonces todas las cosas que estaban medias flojas, medias culembas, medias mal, él las iba a arreglar. Cuando ellos escuchan que es todo lo contrario, que ese templo, ese gran templo, que de hecho había sido hecho por manos impías, vamos a decirlo empezando así, porque era por la gente de Herodes, y Herodes no le servía al Señor, pues todo eso iba a ser destruido. Y estas cosas empezaron a calcomer en su mente. Por eso más adelante en el verso 3, luego que habían salido de la ciudad y subieron al monte de los Olivos, donde ellos realmente estaban muchas veces y descansaban, algunos estaban, pregúntale tú, no se atrevían, hasta que vinieron unos de ellos, yo estoy casi seguro serían Pedro, Juan y Jacobo, que eran los más que se atrevían, y fueron y le hicieron la pregunta que usted leyó en el verso 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Pues el templo destruido. Esa fue la primera pregunta. Y la segunda está dividida en dos. Dice, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El siglo es la era, o sea, esta época. Ellos mismos reconocían que había una eternidad, pero esta época, este tiempo en que vivimos, va a terminar. Ellos sabían eso, no sabían cuándo, no sabían cómo, no sabían por qué. Por eso la pregunta. Ahora, algo que sucedió, hermano, que es importante para poder entender bien los versos que siguen, porque hay mucha mala interpretación de estos versos que continúan en el capítulo 24 de Mateo. Las personas lo toman y los aglomeran todos, ¿okay? Sin tomar en cuenta otras porciones de la Escritura y sin tomar en cuenta la época donde estaban viviendo en aquel entonces. O sea, esto no fue en el año 2013 que el Señor habló estas palabras, hermano. ¿Ok? Hace prácticamente 2000 años el Señor habló estas palabras. En aquel tiempo, de allá para acá, no habían sucedido un montón de cosas. Literalmente, la primera pregunta que le hacen ellos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será la destrucción del templo? Estas cosas son las que él dijo, no habrá piedra sobre piedra. ¿Cuándo va a suceder eso, Señor? Esa fue la primera pregunta. Esa pregunta, el Señor, si usted se fija, en los versos que continúan, en el capítulo 24, él no la contesta directamente, o sea, no la contesta. Pero más adelante, ¿okay?, lo que usted se percata es, ahora que conocemos la historia, pues tenemos la bendición de vivir en el tiempo postrero, sabemos que en el año 70, aproximadamente 37 años después que el Señor habló estas palabras, se destruyó la ciudad de Jerusalén, incluyendo el templo. ¿Por qué? Porque 2 años antes, en el año 68, después del Señor Jesucristo, los judíos decidieron sublevarse. ¿Te recuerda que entre los discípulos habían unos que eran celotes, eran, como la llamamos nosotros hoy, nacionalistas, ¿okay? Judas Iscariote era uno, y el otro Simón el Celote. Los Celotes era ese partido, ese gremio, que ellos entendían que la forma de resolver el problema que había era alzándose y declarándose independiente de los romanos. Ya usted sabe que era una pelea un poquito desigual, porque ya usted sabe la grandeza del imperio romano en aquel entonces, pero muchos de ellos pensaban que se podía hacer así y que debería ser la forma de hacerlo. Pues en el año 68 acumularon suficiente gente, suficientes armas y suficiente furia, suficiente indignación, y se alzaron contra los romanos y tuvieron unas victorias tempranas, porque sucede que eran más ellos que las tropas romanas que estaban allí, las legiones que estaban allí. Y en lo que venían legiones de otras regiones del Imperio Romano y de Roma hasta allá, pues se tardaba un rato, porque venían a pie o venían en barco, la cosa se tardaba. Y por los primeros 2 meses pensaron ellos que a la fuerza y a la brava se iban a hacer las cosas de la forma que Dios quería. Pero después de 2 meses llegaron otras legiones romanas más, dirigidas por un general que se llamaba Tito, de casualidad, que después fue emperador. Y ese general Tito fue y doblegó a los judíos, destruyó la ciudad de Jerusalén, le prendió fuego, y quiso él evitar que se destruyera y se le prendiera fuego al templo, pero los soldados de él se le adelantaron. Le pegaron fuego al templo, y todo el oro, hermano, que había en el templo, por el fuego tan intenso, se derritió. Y ese oro cayó por los pisos, y entre las losetas, los ladrillos del piso, el oro se metió por ahí. O sea, se hizo como si fuera una lechada, como llamamos nosotros, de oro por todo aquello. Y la grieta, y salió por la puerta y cayó hasta la calle y todo eso. Cuando los soldados vieron eso, ellos lo que querían era robarse el oro, pero no pensaron que al pegarle fuego se iba a derretir, de tan intenso que era el fuego. Pues esas grietas, ellos dijeron, esto no se va a perder. Por eso tuvieron que desmontar todos los bloques del templo, hermano. Por eso fue que no quedó piedra sobre piedra. Recuerde que eso estaba forrado de oro por dentro, las paredes también y todo. Los querubines eran de oro. La menora, el candelabro de oro. Usaba un talento de oro, usaba una cosa gigantesca, hermano. Todo ese oro, desmontaron piedra de piedra y lo dejaron todo desmontado y tirado por todos lados para robarse el oro, y se lo robaron. Cuando usted va a Roma, si tiene la oportunidad de ir a Roma, yo no he ido, quizás algunos de los hermanitos hayan ido, está el arco de Tito. Y arriba, ese arco que es conmemorando la victoria que los romanos tuvieron sobre los judíos en el año 70, en esa revuelta, arriba la inscripción, en el relieve, tiene una figura de soldados romanos andando con los tesoros del templo. Uno anda con el candelero, otro anda con la mesa de los panes de proposición, otro anda con las copas, con las basas, con todas las cosas que habían, robándoselas impunemente. La verdad es que no fue entero, sino que se lo robaron en pedazos. Se cumplió lo que dijo el Señor Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas? No quedará piedra sobre piedra. 37 años después, fue destruido y literalmente fue removido piedra de sobre piedra. Y eso no solamente lo confirman los historiadores de ese tiempo. Cuando vinieron en los años acá, 1800, los arqueólogos a empezar a excavar, se dieron cuenta que era casi imposible llegar a lo que ellos entendían era el centro donde estaba el templo, por tantos escombros que habían tirado alrededor. O sea, después de 1800 años todavía estaban las piedras tiradas alrededor, hermano. ¿Se cumplió lo que dijo el Señor Jesús? Claro que se cumplió. Pero eso fue en el año 70, hermano. Eso no fue el fin del mundo. Para muchos judíos le parecería que sería el fin del mundo. Imagínate que están destruyendo toda tu casa, tu familia, tu ciudad, tu país, el templo donde se adoraba, y los últimos que se rebelaron los persiguieron hasta aquel monte que se llamaba Masada, y allí todos ellos se suicidaron. O sea, era una cosa tristísima, hermano, lo que pasó. Cualquiera que estuviera viviendo en aquel tiempo podría decir, este es el fin de esta era, este es el fin del mundo, pero no lo fue. Por lo tanto, lo que se refiere aquí el Señor Jesús en el capítulo 24, que habla de muchas señales que irían a ocurrir no se refiere a ese daño del 70, a esa destrucción, a ese evento, porque esas cosas no sucedieron allí. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no sucedieron allí. Entonces, van a suceder, no han sucedido todavía. Pues entonces se refieren a la otra pregunta, no a la de destrucción del templo. Se refieren a qué señal habrá de tu venida. Porque el Señor viene, hermano. El Señor Jesucristo vino una vez y va a venir una segunda vez. Tan seguro como que vino la primera, viene la segunda. Muchas personas por ahí, eso a mí ni me va ni me viene. De que viene, viene. Y sabemos que no va a venir de la misma forma que vino la vez primera. ¿Sabe que muchas personas todavía adoran al santo niñito Jesús? Solamente que esta vez no va a venir como el niñito Jesús. Él va a venir como el rey de reyes y señor de señores. Y va a venir pidiendo cuentas, hermano. Porque hay cuentas que pedir. ¿Cuándo va a ser eso? Querían saber los discípulos. ¿Qué señal habrá antes de que tú vengas para nosotros saber que ahí es que está tu venida? Usted dirá, ¿y por qué hay que estar queriendo saber cuándo es la venida? O sea, ¿qué preparación hay que tener para esa venida del Señor? Eso lo vamos a ver más adelante, hermano. Nosotros como iglesia, que esperamos al Rey de Reyes, Señor, señores, tenemos que estar preparados. Y muchos dirán, ya yo me preparé, porque yo creí en el Señor Jesucristo como mi Salvador. Él es mi Señor y mi Salvador. Y usted dice bien, pero no lo dice completo. Hay muchas otras cosas que el Señor espera de su iglesia, más allá de haber creído en el Señor Jesucristo. Pero vamos a ir allá con un tiempito, ya mismito, en breve vamos a ir a ese momento. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el resto de la Escritura? Porque en el capítulo 24 vamos a ver que dicen, van a haber señales, van a haber terremotos, van a haber guerras, los que estén en tal sitio salgan corriendo, los que estén aquí en este lugar no vayan a la calle. Eso lo vamos a ver ahora en el 24, así en resumen. Pero antes de eso, la palabra del Señor no se puede interpretar solamente por lo que usted ve en un solo verso, en un solo capítulo, porque la palabra de Dios se completa ella misma, porque es una sola revelación, es una sola palabra, es un solo Dios que nos está hablando. Dios, por ejemplo, a través del hermanito Pablo, nos da otros detalles más que son importantes, no para los que estaban ese día allí, porque la iglesia todavía no estaba. Claro, porque la iglesia se fundó ¿cuándo, hermano? ¿Te recuerdas? El evento de la fundación de la iglesia, el día de Pentecostés de ese mismo año, 50 días después de la resurrección del Señor, estaban todos unánimes juntos, esperando la promesa del Espíritu Santo. Amén. En el aposento alto dice que ese día se derramó el Espíritu Santo sobre ellos y recibieron poder, el que estaba prometido para los creyentes. Ahí es que empieza la iglesia. La iglesia está compuesta por aquellos que han creído en Cristo, a los cuales Cristo le da de su Espíritu Santo para hacer las cosas como Él las hizo y mayores que Él, como Él mismo dijo. Ahí comienza la iglesia. Pero en este tiempo, en este momento, no estaba la iglesia todavía. O sea, ellos y el Señor no había presentado el asunto, el concepto de la iglesia como tal. ¿Sabe por qué? Porque este periodo del Evangelio, cuando ocurre esta historia, es un periodo de transición. De los profetas y el Antiguo Testamento, iríamos a la época de la iglesia. Entre los profetas y la iglesia está este tiempo de los Evangelios, donde el Señor estaba dándole la oportunidad a quienes primero. ¿Te recuerdas? ¿A quienes primero vino la salvación? A los judíos. Este era tiempo todavía de decisión para quienes. Para los judíos. Pero como ya usted sabe el resto de la historia, los judíos no lo quisieron. Como ellos no lo quisieron, se le dio a los que estaban segundo en fila, que éramos quienes. Nosotros los que no somos judíos. Pero eso todavía no se había decidido, no había habido desenlace. Eso iba a ser hasta el momento que el Señor diera su vida y resucitara. Y ahí se cumpliría lo de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, como estuvo discutiendo el hermano James este martes, a esos, a los que creen en su nombre, A esos, no por sangre, ni por nación, ni por descendencia, ni por genética, a esos les dio la bendición de ser hechos hijos de Dios. Pero eso no había ocurrido todavía. Por lo tanto, esto que habla aquí, mucho del consejo que habla aquí, aplica en general al futuro. Pero hay algunas cosas que merece explicarse dentro del contexto de lo que la iglesia tiene que saber. Si usted va a Juan 16, al Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. El Señor garantiza que los creyentes van a tener aflicción. Pero también garantiza que van a tener paz. Y también garantiza que van a tener la victoria. Mira lo que dice, 16:33 de Juan, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para eso está puesta la palabra. Para que uno sepa claramente qué el Señor tiene preparado para nosotros. Dice, en el mundo, o sea, en este siglo, en esta época, en esta vida, como dirían algunos, tendrán aflicción. O sea, no es que pueden, vamos a tener aflicción. ¿Por qué? Porque somos personas compradas con la sangre de Cristo, viviendo en un mundo que no ha sido comprado con la sangre de Cristo. Somos enemigos del mundo, aunque usted no lo quiera. Y porque Dios tiene preparado un desenlace y una reprimenda y un castigo para el mundo, los que están en el mundo pero no son del mundo, les va a tocar una parte también. Vamos a ver qué parte es esa. Esa aflicción es garantizada, pero dice, mire, pero confíen, estoy parafraseando, porque yo he vencido al mundo. O sea, yo he demostrado que yo pude morir y resucitar, y por ende puedo vencer la muerte, y por ende también tengo garantizada la victoria para todos los que están conmigo. Por eso es que no hay que temer como la gente teme. Ay, ¿qué irá a pasar? Este año vendrá el huracán ese de categoría 10, o no vendrá. Este año vendrá el gran tsunami que va a llegar hasta Plaza Ferrán. Este año, ¿qué irá a pasar aquí? ¿Qué irá a quebrar el país? ¿Qué usted cree? Y le preguntan a la gente, ¿qué va a saber la gente lo que va a pasar? El único que sabe es el que lo trae, el Señor. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que lo que el Señor dice, hay personas que no le gusta. Pues ya eso es otro problema. No me gusta esto. Voy entonces a averiguar el otro lado. Pero la realidad es que la verdad es el que la trae. Y es el Señor Jesús. Ahora, está garantizada la aflicción, pero está garantizada la victoria. Si usted lee ahora, hermano, Primera Tesalonicense, vamos allá. 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10. Vamos a esta porción porque es bien importante. Dice, va a venir cosas desastrosas para este mundo, hermano. Eso lo vamos a ver en breve ahora en el capítulo 24 de Mateo. Y no vamos a ir en mucho detalle porque esa no es la parte importante. A pesar de que hay mucha gente que quiere saber, ¿y qué va a pasar? ¿De verdad que va a haber el global warming y un día va a venir esos rayos del sol y la capa de ozono se va a saber así? Nos vamos a chichajar aquí como un chichajón. Hay gente que quiere saber eso. Eso no es lo importante. Lo importante es si usted está puesto para chichajarse como un chichajón o no. No, pero es que a mí me gusta saber todos los detalles de las cosas. Lo importante es, usted como iglesia, ¿dónde usted va a estar? ¿Y en qué situación va a estar? Esa es la parte importante. Mire cómo dice. Primera Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, está hablando de Jesús, a Jesús, por si quedara duda, quien nos libra de la ira venidera. O sea, Juan 16:33 dice que vamos a tener aflicción, pero aquí dice que también va a haber una ira en la cual nosotros no vamos a estar, porque el Señor nos va a librar de ella. Una cosa es la aflicción, una cosa es el día a día y la dificultad que tiene el creyente de hacer lo que es correcto en este mundo. Eso es una cosa, esa es la que le llama aflicción. Y otra cosa es la ira venidera. Usted es hijo de Dios, comprado con la sangre de Cristo. Usted como hijo de Dios, oiga esto bien, usted ha creído en Cristo, hijo de Dios. Recuerde que no todo el mundo que nace es hijo de Dios. O sea, que la gente aquí en Puerto Rico dice, ¿quién es hijo de Dios? Todo el mundo es hijo de Dios. Eso no es cierto. La Biblia dice, a los que creen en su nombre. La pregunta es, ¿todos creen en su nombre? No. Pues entonces no todo el mundo es hijo de Dios. Para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, o sea, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y no fue porque ellos quisieron, fue porque el Señor mismo los adoptó como hijos, dice la palabra de Dios en Juan 1. Así que Juan 16 dice, aflicción es una cosa, y en 1 Tesalonicenses 1:10 nos dice que va a venir una ira, pero el Señor nos va a librar de esa ira. Te dirá, entonces, ¿esa ira para quién es si no es para nosotros, la iglesia? ¿Para quién? Para este mundo, hermano. Quiere decir esto, que mientras va a venir la ira, la vamos a ver en el capítulo 24 de Mateo en un segundito, cuando vaya a venir la ira, hay un periodo de esa ira que la iglesia está aquí, en el mundo, en esta vida, pero esa ira no va a venir sobre la iglesia, porque esa ira no es para la iglesia. Nosotros no estamos puestos para ira. Hijos de ira y de destrucción éramos antes, pero ahora estamos en Cristo. Amén. Pero durante esa protección de la ira que el Señor nos va a dar, mientras su ira se derrama o se empieza a derramar sobre el mundo, va a haber dificultad. Es lo que llama la aflicción. O sea, nosotros no estamos puestos para destrucción, ni para ira, ni para todas estas cosas que habla en el Apocalipsis, que dice que van a venir grandes plagas y que se oscurecerán los cielos y que caerá de por lo que parece ser un meteorito eso allá y contamina cuanta mar hay. La iglesia no está puesta para eso, hermano. Ya cuando venga esa segunda parte de esa ira, la iglesia no va a estar aquí. Pero el Señor viene a buscar su iglesia. Eso es lo que dice en 1 Tesalonicenses 4:13-18. Dice, Él vendrá y con sonido de trompeta llamará a su iglesia para sacarla de medio del mundo que está siendo objeto de la ira de Dios. Ira de la cual Dios está protegiendo a su iglesia, pero llega un momento dado que la saca de ahí. Porque viene otro segundo periodo de ira, que es el para destruir el mundo tal y como nosotros lo conocemos hoy, ¿no? Ahora, vaya a 2 Tesalonicenses ahí mismo, 2, segundo capítulo. 2 Tesalonicenses 2. Esto es un repaso, porque 1 y 2 Tesalonicenses hemos ido en detalle aquí, hermano. Esto debe ser un repasito para las cosas que hemos visto antes. Dice de esta forma. Dice, mire lo que dice Pablo aquí. Dice, pero respecto, dice el verso 1 del capítulo 2, 2 Tesalonicenses, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, el Señor viene. Y como parte de los eventos de su segunda venida, hay una reunión de Cristo con la iglesia. ¿Qué es eso? La que Él describe en el capítulo 4 de la carta de Tesalonicenses número 1. Donde Él dice que Él va a venir a buscar su iglesia. Él viene en las nubes y llama a su iglesia. Y ahí la parte que dice que los que hayan muerto, que estén sepultados, se resucitarán. ¿Ah? Primero. Y después los que hayan quedado vivos, los que estén vivos en ese tiempo, serán llamados todos para recibir al Señor en las nubes. He aquí, Él viene en las nubes. Por eso dice la palabra del Señor. Esa es la reunión que dice ahí. Dice, ustedes saben que yo le he dicho que el Señor viene y durante los eventos de esa venida está nuestra reunión con Él. Ah, sí. Recordamos que nos dijiste eso, dice. Les ruego, hermanos, dice, que no se dejen mover, estoy parafraseando, se dejen mover, o sea, que no se dejen mover fácilmente de la forma en que estamos pensando, o sea, de nuestra convicción. No deje que nadie venga a decirle otra cosa que lo que, diferente a lo que usted está convencido. Dice, ni os conturbéis, o sea, no se confunda, ni por un espíritu que diga que está hablando cosas, ni por palabra, ni por carta que diga que es de nosotros, que no sea de nosotros, dicho está. Respecto a que el día del Señor está cerca. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Dice, mire, usted sabe que yo le dije que el Señor viene y que dentro de los eventos de esa venida hay una reunión de Cristo con la iglesia. El Señor va a venir a sacar su iglesia. ¿Usted sabe que eso es cierto? Dirían ellos, amén. Dice, pues no deje que nadie venga diciéndole que eso es ya mismo. Eso va a ocurrir, pero eso no es ya mismo. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen que suceder antes que eso sea cierto. O sea, no es nada malo desear Señor. Por eso la misma Biblia en Apocalipsis dice, la iglesia dice, ven. Ven ahora, Señor Jesús. Y está diciendo, ven, desde que es iglesia, hace 2000 años. Si somos sinceros, hermano. Y el Señor le dice, mire, usted quisiera que yo me lo llevara a usted para la patria celestial y la eternidad hoy, usted quiere aguantar 50 años más aquí. Llego y yo me voy todo con mis hermanos y mi familia, claro, todo el mundo, pues avanza. Algunos dirán, ay, es que algunos no han creído todavía. Esa sería la única objeción, hermano, pero tiempo han tenido para creer, se le ha dicho muchas veces, especialmente aquí en Puerto Rico. Pablo estuvo en esa encrucijada y dijo, la verdad que si fuera por mí, mejor estaría con el Señor, pero yo quiero quedarme aquí porque quiero predicar el Evangelio. Y estaba en esa sí o no, sí o no, sí o no. Pero si el Señor le dice, ¿quieres vivir 50 años en el glorioso Puerto Rico? ¿O quieres irte para la eternidad conmigo ahora? Ahí no hay que pensar, hermano. Porque total, al final de los 50 años aquí en Puerto Rico y que me muera o lo que sea, pues vamos a estar en la eternidad con el Señor. Pero si vamos a estar allá, pues vámonos ahora. ¿Para qué estar esperando? La única razón por la cual el Señor espera es porque Él nos tiene aquí. ¿Para qué? Para darle gloria a Él mediante nuestro testimonio y nuestra predicación de la palabra. Porque es que es lo que Él quiere. ¿Por qué Él no viene ahora? Porque Él está dando chance que la gente se convierta y no se pierda, hermano. Y todavía hay gente que dice por ahí que Él es malo. Y está dando chance, y lleva dando 2000 años de chance. La gente esperando, y perdiendo el tiempo, y atendiendo tonterías, y consultando a Walter, y consultando a las estrellas, y que si aquella tontería, y que tirando caracoles, y tirando topos, y sanganerías de esa. La gente todavía anda en tontería cuando el Señor le ha dicho, miradme a mí y oídme a mí. Todavía está dando chance. Ahora Pablo dice, no se confunda, esa venida no va a ser ahora. Dice el 3, nadie os engañe en ninguna manera, dice, porque no vendrá, ¿quién? El Señor Jesús. No vendrá el Señor Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Parte de los eventos que van a ocurrir, hermano, antes que venga el Señor Jesús, y de hecho antes que Él se lleve a su iglesia, va a venir una apostasía. ¿Sabe lo que es apostasía? Es cuando alguien cree algo y después lo niega y después se aparta. ¿Qué es esto? Va a ser un periodo, que de hecho ese periodo ha comenzado ya, hermano, donde los que se llaman iglesia, los que se llaman tener fe en Dios, actúan como si no la tuvieran, y de hecho no la tienen. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que las personas que hoy son salvos, mañana están perdidos. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que hay personas que se van a hacer pasar por cristianos y por fieles y devotos y cuanta cosa usted le quiera llamar, pero son hipócritas falsos, como los mismos fariseos. Si usted terminó de leer el capítulo 23, que nosotros le dimos una muestra la vez pasada, ahí es que habla de escribas y fariseos, hipócritas. Después, más adelante, escribas y fariseos, serpientes y víboras. Y dice, wow, como le está tirando allí. ¿Por qué? Porque tenían la apariencia de buena gente y de temerosos de Dios. Por eso le dijo, son como si fuera un panteón, blanquito, limpiecito, brilladito, aniqueladito por fuera, que hasta huele a mistolín por fuera. Pero por dentro, ya usted sabe qué es lo que hay, una pudrición y un gusanero tremendo. ¿Por qué él le decía así? Porque de buenas a primeras, una persona, un santo viene caminando hacia mí. Pero él sabía lo que había en el corazón del supuesto santo. Eso va a ocurrir en gran escala, y le llama el Señor a través del amiguito Pablo, la apostasía. Donde usted va a mirar hacia el lado, hermano, y personas que supuestamente estaban en la fe, ya no van a estar. Inclusive, personas que realmente eran salvos, se van a apartar, no para perdición, sino para pasar por el periodo de castigo que va a venir sobre la tierra, que el Señor se lleve su iglesia. ¿Usted ha visto todas estas películas, Left Behind? ¿Las ha visto? Hay gente que dice, wow, qué interesante eso. Mira, oye, qué concepto. Eso no es ningún concepto, ni es nada interesante. Es una realidad. ¿Usted no cree que cuando venga el Señor Jesucristo finalmente haya muchos de esos que eran de esos cristianos nominales? Y el Señor decía que se queden. Porque hay que estar no solamente preparado con la salvación del Señor, hay que vivir como que el Señor viene. Hay personas que están en Cristo, o por lo menos reclaman estar en Cristo, y esa parte no la vamos a debatir, pero sus frutos no demuestran que están en Cristo. Entonces, para andar en Cristo hay que querer estar con Cristo. Yo quiero estar con Cristo, como dice el himno. Uno está aquí porque está prestado, pero ojalá el Señor avanzara y se acabara todo esto ya, hermano. Para más de lo mismo. ¿Sí? Seriamente. Y el Señor no lo hace porque Él ama a los que no se han convertido aún. Pero esa es la única razón, hermano. Un tiempo que ciertamente se va a acabar. Ahora, fíjense cómo dice, que también va a venir un hombre de pecado. Eso es lo que la palabra del Señor le llama el anticristo. ¿Por qué? Porque es uno que se va a levantar a pretender destruir la obra que Cristo ha empezado a hacer, salvando a la gente en este mundo, hermano. Se llama anticristo porque es contrario a Cristo. Y eso no es un concepto, ni es una ola, ni es un movimiento, es una persona que después en el Apocalipsis se llama la bestia, o el que tiene el número del 666. Amén. Y no es el ponceño que anda con el 666 aquí, ese es otro payaso, eso no es lo que estamos hablando. Esos son de los falsos cristos que vienen a confundir, y eso está hablado aquí también. Vendrán muchos diciendo aquí, yo soy el Cristo, óiganme a mí. Ese es uno de esos, y de esos vendrán por fracatanes por ahí. Solamente que este resulta que es de nuestro país aquí. El verdadero anticristo es una persona. Muchas personas le han puesto nombre. Ah, ese era el Papa tal, era el Papa aquel, o ese era Ronald Reagan, o ese era Bill Clinton, ahora dicen que es Obama, una vez decían que era Gorbachev, una vez decían que era Stalin, una vez decían que era Hitler. ¿Ninguno de ellos fue? Claro está. ¿Cuál va a ser? No sabemos, hermano. Si dice, y más tarde lo repasaremos cuando nos toque, que va a venir un gran alzamiento que viene del oriente. Eso sí lo estamos empezando a ver ahora. ¿Usted se acuerda que antes decían, esos países del oriente estaban todos rezagados, ellos no representan nada en la historia del mundo? Mira ahora, China, India, Japón, Rusia, todos esos países combinados son muchísimo más poderosos que los países de acá del occidente. Las cosas han cambiado. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis que vendrán marchando de oriente los reyes de oriente, y no son los magos. Y vendrán a hacer guerra contra la ciudad santa, Jerusalén. Y usted dirá, ¿por qué será eso? Ahí no estamos hablando de los árabes. Eso de los árabes es una pelea chiquita ahora, hermano. No se confunda con eso. van a medir mayores cosas. ¿Por qué lo sabemos? Porque las aflicciones y las cosas que están sucediendo hoy, dice que no son más nunca como las que van a suceder. Por lo tanto, lo que está sucediendo hoy es un aguaje, hermano. Y si usted va ahora a Mateo 24, es lo que llaman los principios de dolores. O sea, son unas cositas, hermano. Mire, primero dice, en el verso 5, dice, contestando entonces, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cómo serán esos tiempos antes de tu venida? Los versos 4 al 14 hablan de esa porción del tiempo donde todavía la iglesia va a estar en este mundo. La iglesia va a estar aquí, en aflicción, protegida por Cristo, y no va a recibir la ira que se está empezando a derramar. ¿Está claro? Pues eso lo dice la Biblia. Ahora, del verso 15 en adelante, son eventos que corroboramos, por ejemplo, con el libro de Daniel, con el libro de Apocalipsis, que van a suceder en esa otra porción que la Biblia le llama, en el Apocalipsis, la gran tribulación. Esos últimos 7 años de este siglo, de esta vida, de este mundo, 7 años, están divididos en mitad y mitad. Ah, pues si cualquiera, si todo el mundo saca cuenta. No es de esa forma, hermano. ¿Cuándo comienzan esos 7 años? No sabemos. Ni es de importancia. Lo importante es que ahí se empieza a derramar la ira de Dios al principio de esos 7 años. Y en la misma mitad de esa semana de año, de esos 7 años, la iglesia es quitada. Mientras tanto es protegida de la ira. Pero después que es quitada la iglesia, entonces que se desata la ira de Dios en todo su apogeo. Eso es lo que describe el verso 15 en adelante. ¿Por qué usted lo sabe? Porque cuando usted mira la profecía que está en Daniel, mira la profecía que está en Apocalipsis, usted mira y dice la forma que esto encaja todo, como estuvimos viendo, es ese evento que desata el verso 15. Dice, la abominación desoladora. Eso podemos estar hablando de esto mucho, lo vamos a hablar más en detalle en el futuro. Esto lo que habla es cuando se manifiesta el anticristo y se declara como rey y Dios del mundo. Esa abominación de alguien diciendo que es Cristo y demostrando poder dado por Satanás para convencer y comerle el cerebro a las personas, esa abominación se va a manifestar. Pero la iglesia no va a estar aquí. ¿Dónde va a estar la iglesia? En las bodas del Cordero. Eso lo hemos visto también. ¿Ok? Ahora, los versículos 4 al 14 definen esa primera porción de esos 7 años. Mire lo que va a pasar. Dice, primero dice, mire que nadie los coja de bobo, lo que está diciendo. Nadie los engañe. Porque usted ha creído en el Evangelio que está basado en la Escritura. Pero van a venir un montón con otros cuentos de camino. Dice que muchos vendrán diciendo, dice el 5, diciendo, yo soy el Cristo. Pues ya usted lo ve ahora, hermano. Y gente diciendo que era el Cristo, lo ha habido en toda la historia. Pero lo que da a entender esto, que cuando se acerquen estos años finales, esto va a ser un paquetón de gente diciendo, yo soy Cristo, yo aquel, lo otro, ahí, escúchenme a mí, síganme a mí. Y usted sabe qué, hermano, gente le va a creer. Y usted dirá, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿No ha visto este susodicho ponceño? Usted dirá, pero ¿cómo hay gente que en qué cabeza cabe que hay gente que huye a este payaso? Pues porque sobre ellos ha caído el espíritu, ¿verdad?, de confusión. Dice, como ellos decidieron no tener en cuenta a Dios, como dice Romanos capítulo 1, Dios los entregó a una mente reprobada para que crean en cosas que no son. Míralo ahí. Y eso es lo que pasa. Van a venir falsos cristos y dirán, aquí está el Cristo, o no, está en la India, no, ahora apareció allá en las cataratas del Niágara, está. Eso va a venir, hermano, mucho de eso. Dice, y van a engañar a muchos, dice, y van a oír, dice, guerras y aguajes de guerra, o sea, rumores de guerra, por ejemplo, la Guerra Fría, yo tengo más cohetes que tú. Por lo tanto, tenme miedo, porque si no te voy a meter mano. Esa guerra, rumores de guerra. O que si va a pasar esto, o que si va a pasar lo otro. Y van a haber guerras, dice, y aguajes de guerra, dice. Pero miren que no se preocupen, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin, o sea, van a haber más cosas. Dice, y va a haber enemistad de naciones entre naciones y reinos contra reinos, y habrá pestes. ¿Qué es una peste, hermano? No es un mal olor. Peste es una epidemia. Han venido epidemias. Y usted dirá, sí, pero es que han venido epidemias, por ejemplo, la epidemia de la peste negra, lo que llaman la muerte negra, la peste bubónica, aquella que vino para el 1340, por ahí. Pues gigante, hermano. Usted sabe una gran epidemia que vino, que la gente ni cuenta se dio, ya ni se habla. Entre 1918 y 1919 también vino una epidemia de influenza. Y entre 60 y 70 millones de personas alrededor del mundo murieron. Lo que pasa es que eso quedó opacado porque en esos tiempos estaba terminando la Primera Guerra Mundial. Y la gente estaba más preocupada por la Primera Guerra Mundial que por la epidemia de influenza que mató millones de personas en el mundo. O sea, esas cosas han sucedido y seguirán sucediendo y vendrán en más intensidad según pasa el tiempo. Dice, y habrá hambre. Eso no hay ni que mencionar, hermano. Pero lo que quiere decir esto es que va a haber hambre en los sitios donde antes no había hambre también. Y habrán terremotos en diferentes lugares. Dice, pero esto será el principio de los dolores. Hay muchas cosas más, hermano. Mire, mire el 9, dice, entonces os entregarán a tribulación. Seremos atribulados, perseguidos. Os matarán, mire cómo dice. Algunos van a morir, hoy mueren gente en el nombre del Señor Jesucristo. Eso no quiere decir que estemos bajo la ira, eso quiere decir que estamos en aflicción. Pero nosotros, el cristiano tiene la victoria porque ha vencido el mundo. No quiere decir que alguien no puede matarte. Si Dios no quiere que te maten, no te van a matar. Pero si Dios permite que te maten por unas razones que tú no entiendes ni yo entiendo y solamente son para su gloria, así va a pasar, hermano. Los cristianos se mueren también y los cristianos los matan. Y eso no quiere decir que no haya un Dios en el cielo. Lo que quiere decir es que hay un propósito de Dios en eso. Recuerde que usted está puesto para darle gloria a Dios. Lo que se entiende con esto es que la muerte del cristiano es gozo para el Señor y es gloria para Él también. Lo que quiere decir ahí es que estos cristianos que maten van para la bendición del Señor, no es a perderse que van. Dice, y ustedes serán aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Serán despreciados, dado de codo, perseguido, como esta es la zahogia del mundo, esta es la basura del mundo. Hay que acabar con esto. ¿Con quiénes? Con los cristianos, porque se pasan hablando, diciendo cosas que contradicen lo que se está venteando ahora, se contradice lo que a nosotros nos gusta hacer, se contradice en el pecado, y se pasan señalando y se pasan predicando a Cristo, y nosotros no queremos ir ni de Cristo, ni que andamos en pecado, ni que nos está pasando lo que nos está pasando por descuidados que somos y por impíos que somos. No le va a escuchar. Allá está aquel otra vez diciendo lo mismo, que Cristo viene y que lo que está pasando estaba escrito en la Escritura. ¿Qué me importa a mí? Vamos a meterle mano a que se calle y no moleste más nada. Eso va a estar pasando, hermano. Está pasando hoy. Dice, y muchos van a tropezar. O sea, van a haber muchos que se van a confundir. Por eso el Señor dice, mire que nadie los engañe. Y se entregarán unos a otros. Hay gente que va a decir, mi familia son cristianos. Ay, ¿qué más nos va en este mundo? Yo los voy a chotear. Como están buscando los cristianos, yo los voy a chotear. Esa traición va a ocurrir. Por eso el Señor dice que va a estar el hijo contra el padre contra el hijo, la madre contra la hija contra la madre. Porque la fe de muchos va a ser probada, hermano. Y probada, y probada, y probada. Y algunas personas van a ceder. No quiere decir que se van a perder, va a decir que van a ceder. Y debido a su desliz, otras personas van a padecer por eso. Eso pasa, pero pasará en gran escala en ese tiempo, en ese principio de dolores, hermano. Dice, van a venir muchos falsos profetas, dicen, y engañarán a muchos. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Las personas no van a querer ni hacerle favores ni tratar bien a nadie, porque no se confían de nadie, porque hay tanta traición, va a haber tanta traición y tanto revolú y tanta confusión, que las personas van a andar como zombies, hermano, no así como dicen en la Perú, van a andar que no saben ni qué creer, van a andar endurecidos y no se van a compadecer de nadie. ¿Por qué? Porque van a estar en el modo de sálvese quien pueda. Y esto ha pasado antes, pasará en mayor escala justo en los tiempos antes que venga el Señor. Dice más, el que persevere hasta el fin, estos son los que son salvos. Porque los salvos están puestos para perseverar hasta el fin. ¿Sabe eso, verdad? Porque no es usted el que persevera por sus pulmones, ni porque usted es valiente y usted es así. Usted persevera por el Espíritu Santo que Dios le ha dado. Para eso es que usted está equipado. Porque si fuera por usted, por lo que usted, hubiera salido cogiendo hace rato a salir. Esto no es para mí, pero sí estamos puestos para darle gloria al Señor. Por eso es, hermano, que ante este periodo de dificultad, si el Señor dice hoy, ¿tú quieres irte conmigo hoy? ¿Tú quieres que yo abra una ventana hoy? ¿Y te vas hoy? Nos vamos con el Señor, si fuera su voluntad. ¿Cuándo va a ser esta época, hermano? Dice el 14 que el Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. ¿Cuándo va a ser esta época? Esos momentos para que esto ocurra. Si usted mira el tiempo, usted puede pensar, dice esto, literal, como dice aquí estos versos 4 y 14, esto todavía no ha empezado en buena lid. Porque a veces uno se queja y que uno es ñoño, esta cosa, aquí allá, qué mala está la cosa está mala, que se está viendo. Pero esto no está malo nada, hermano. Malo va a estar aquí, en este periodo. Esto no ha comenzado todavía. La iglesia está en un periodo ahora, amén, de descanso. Un periodo de bendición ahora, va a haber un periodo de bendición durante ese tiempo y va a haber un periodo de bendición cuando la iglesia sea quitada al cielo. Pero, estamos siempre en bendición porque el Señor está con nosotros. Ahora, ¿qué está llamado a hacer la iglesia, hermano? Con esto quiero dejarles. ¿Qué está llamado a hacer la iglesia ante el hecho, la seguridad de que el Señor va a venir a buscarla? Pues ya sabemos lo que va a estar haciendo el mundo. El Señor se lo dijo a Daniel, la gente correrá de aquí para allá y la ciencia aumentará. Como dice, me la sé toda, pero ando corriendo como cuando alguien pisa un hormiguero. ¿Está visto? ¡Pum! Y sale de ahí. O cuando le dan una galleta a un avispero, todo el mundo como loco para todos lados, así, sin saber para dónde coge. Así anda el mundo. Y Cristo llamando y venteando la cosa, y todo el mundo no se oye, como loco por ahí. Sabemos lo que está haciendo el mundo, sabemos lo que hará el mundo. Inclusive el Apocalipsis dice que cuando venga el momento de haber, después de haber pasado por toda esta ira, hermano, y venga el momento de que aparece la señal del Hijo de Dios en el cielo, que viene Cristo a repartir lo que va a repartir, algunos van a decir, ¡qué furia me da! Y quisieran que las montañas los aplastaran. Dice, escóndame de la cara de ese que está allá. Pero no es que va a decir, ¡ay, ahora es que me da con creer! No, ni eso, hermano. Es como una furia, si lo cojo, le janco la cabeza. Y hay personas que tienen esa furia. ¿Y cómo podrá uno poder alimentar ese tipo de furia contra aquel que nos creó y dio su vida por nosotros y por ellos? Pues cuando las personas deciden no creerle al Señor. Por todas estas personas que nosotros vemos hoy en día en Puerto Rico, que agajan una pistola y matan dos o tres así como si eso fuera así, un relajo. O que le da una furia y va y mata a su esposo y mata a los hijos. Se matan ellos después. Por personas que asesinan a otros simplemente por el dinero. Mira, por ellos murió Cristo también. Si ellos creyeran en Cristo, serían transformados, hechos nuevos y serían completamente diferentes a lo que son. No serían unos diablitos como son ahora. Pero eso lo hace el Señor. Pero eso el Señor lo hace a aquellos que creen en Él, que le invitan a su corazón, que le dan la oportunidad de trabajar. Eso contesta la pregunta de muchas personas. Si hay un Dios en el cielo, ¿por qué hay títeres? Claro, porque hay un Dios en el cielo y hay títeres también. Y el Señor no le está bueno que sean títeres. Pero de un momento dado los títeres se van a acabar. Y los pillos se van a acabar, y los maleantes se van a acabar, y los inmorales se van a acabar. ¿La iglesia qué va a hacer mientras tanto? ¿Qué va a hacer la iglesia mientras tanto, hermano? Vamos a eso y con eso terminamos. Primero dice Apocalipsis 22:11, segunda parte. ¿Qué dice? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? 22:11 dice, el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Lo que quiere decir es, usted ha sido hecho justo por la muerte de Cristo y por la fe en Cristo. Amén. ¿Qué tiene que hacer? Siga siendo justo. Siga glorificando a Dios. Usted es santo. Sí, pastor, pero tengo que esforzarme más y tengo que darle más lugar al Señor para que me santifique por completo. Eso es lo que dice ahí. Siga santificándose. Usted es justo, siga siendo justo. Sea más justo. Usted es santo, siga siendo más santo. ¿Por el poder de quién, hermano? Amén. Eso mismo, por el poder del Espíritu Santo de Dios. 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. La ropa la lava la sangre del Señor Jesucristo. Y esas ropas están lavadas y no están puestas para ser ensuciadas. Están lavadas para entrar en la presencia de Dios. Hay que ser santo, hermano. ¿Qué quiere decir santo? Buscar y pretender apartarse de aquellas cosas que nosotros sabemos, porque el Espíritu Santo nos las dice y la palabra del Señor también, que al Señor no le agradan ni a nosotros nos bendicen. Y que no solamente eso, el estar inmiscuidos en ellas impiden la obra completa del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando venga la tribulación, no va a haber fe. Cuando venga la tribulación, no vamos a estar preparados. El Señor nos manda a estar preparados. Hoy, crecer en fe, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora bien, Primera de Juan 2:28 nos da otro consejo. Usted sabe cómo habla el hermanito Juan. Hijitos, dice. Primera de Juan 2:28. Diría, mi hijo, mi hijito, permanezcan en él. ¿En quién? O sea, ustedes han sido comprados con la sangre de Cristo. Sigan viviendo en una adoración y en un entendimiento y una dedicación al Señor. No se desvíen para las cosas del mundo. No estén buscando del mundo, que en el mundo no hay nada. El mundo lo saqué yo. Quédense firmes en mi camino. Primera de Juan 2:28 dice, para que cuando Él se manifieste, lo que estábamos viendo, la segunda venida del Señor, tengamos confianza para que en su venida no recibamos un pasme, es lo que quiere decir ahí, no nos apartemos avergonzados. Para que cuando digan, ahora sí que vino Cristo, diga, ajá, gloria a Dios. No diga, ay, es que yo, y se esconde. ¿Y por qué se esconde? Pues porque, por lo que se escondían Adán y Eva. ¿Por qué se escondían Adán y Eva? Es que estamos desnudos. Desnudos estaban desde que fueron creados. Ese no era el problema. ¿Qué era el problema? Que estaban en pecado. La iglesia no puede estar en pecado. El Hijo de Dios no puede estar en pecado. Cuando venga el Señor, la iglesia tiene que estar como siempre ha debido estar, en santidad. Por eso es importante, hermano. Ahora, dice, si ustedes saben que Él es justo, dice el 29, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Como quien dice, ustedes están puestos para hacer la justicia. Y por último, podemos seguir hablando de este tema mucho, hermano, y lo vamos a recalcar un poco, pero ya cuando vayamos entonces al capítulo 25, dice 22:17 de Apocalipsis, dice, el Espíritu, que es el Espíritu Santo, y la esposa, ¿quién es la esposa, hermano? La iglesia. Dicen, ven. ¿A quién le dicen ven? Al novio, al esposo, al Señor Jesucristo. Ven. Y el que oye, como que dice, y no está diciendo ven, diga, ven. Claro. Lo bueno hay que quererlo y que venga. Ahora, hay personas que dicen, yo no estoy listo. ¿Por qué no están listos? Porque no han creído en el Señor Jesucristo. Otros dirán, yo he creído en el Señor Jesucristo, pero yo no estoy viviendo santamente. Entonces, va a pasar como dice 1 Juan 2:28, que dice, va a venir el Señor Jesucristo y le va a dar pacho. Se va a dar un pasme. Yo no quiero un pasme. Pero si no quiere un pasme, usted es hijo de Dios, póngase para su número. Y entonces, santifíquese. A eso nos manda el Señor. Deje que el Señor se glorifique por completo en su vida. Arregle sus prioridades sintonizadas con el Espíritu Santo. Cambie su vida mediante el Espíritu Santo. Cuando venga el Señor, usted dirá, qué bueno que vino el Señor, ahora por fin se acabó este julepe que estamos teniendo aquí abajo y vamos a estar con el Señor por la eternidad. Amén. Lo otro que nos manda, Mateo 28, 19 al 20, ¿qué dice? ¿Qué dice? Id y predicad el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Que Cristo murió por los pecadores para salvarlos, de los cuales yo soy el primero. El Evangelio, hermano. Para eso está puesta la iglesia, hermano. Así que, ¿cuándo vendrá? No sabemos. ¿Es importante que venga? Claro. ¿Cuándo es importante? No, Él va a venir. ¿Qué tiene que hacer la iglesia mientras tanto? Saber que vamos a estar en aflicción. Porque la iglesia está llamada a ser santa y separada del mundo, en el mundo juntos, pero no revuelto. Por eso es que va a tener aflicción. Pero sabe la iglesia que es victoriosa sobre la aflicción. Cristo mismo lo dijo. Y que va a venir ira. Pero la iglesia estará cuando esté pasando la ira. Pero la iglesia no va a sufrir la ira porque no está puesta para ira. Porque somos salvos en el nombre del Señor Jesucristo. Pero estamos puestos para seguir anunciando el Evangelio hasta el tiempo que el Señor nos quite de aquí. O que uno se muera, o que el Señor se lo lleve. ¿Tendrá trabajo que hacer la iglesia? Pues claro, ¿nos estamos ocupando en lo que hay que ocuparse? Esa es la pregunta. Importante, todos nosotros que estamos aquí, ¿hemos creído en el Señor Jesucristo? Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, esa es la encomienda que le hace el Señor. Y da trabajo desenvolverse y desenfocarse de las cosas del día a día y de este mundo y del asunto y la problemática, y que se le pega a uno las mismas cosas del mundo. Entonces hay que despegarse de eso, hermano. Y créame que es una lucha de día a día ese asunto de sacarse. ¿Usted ha caminado alguna vez por una casa vieja de esas que usted va caminando y se le pega la telaraña por la boca, por los ojos, por el pelo y por todos lados? ¿Ah? Y usted se la saca y sigue caminando y dobla la esquina y va para el otro cuarto y se le pegan otros montones de telarañas encima por los ojos. ¿Qué usted va a hacer? Ah, yo dejo que se me peguen, pero yo no voy a batallar con ellas. Cada vez que se le pegue algo del mundo, usted sáquese todo eso en nombre del Señor. Espera. Entonces, así saca todo eso, se peina, se pasa una toalla preciosa, saca todo eso, se baña y se saca todo eso en nombre del Señor Jesús y sigue con el Señor. No, yo dejo que las cosas del mundo se me peguen, porque total eso, pues, eso es inevitable. Sí, es evitable. El Señor nos manda a ellos. Hago recalque sobre esto mucho, hermano. Porque la palabra del Señor nos dice que si no estamos habilitados completos con el Espíritu Santo, entonces no tenemos el poder que Dios necesita de cada uno de nosotros para llevar a cabo su obra. Y el Señor depende de nosotros. Para eso nos puso. Amén. Vamos a estar de bien. Y vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Vamos a darle gloria a Dios. Y vamos a hacer una oración. Vamos a dar una oportunidad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por Abimelec también. Mire, ya Abimelec está ready to go. Oramos para el lado mío aquí ahora. Okay. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias porque hemos podido predicar tu palabra. Te pido que haya sido de bendición, que mis hermanos hayan podido ser edificados, que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté llenando y capacitando en esta hora. Queremos dar también la oportunidad, Señor, de si alguien aquí entre nosotros no ha creído en el Señor Jesús, no ha creído en el Señor Jesús, no ha confesado al Señor Jesús como su Salvador y su Señor, darte la oportunidad. La palabra del Señor nos dice que hay que creer en el Señor Jesús. Pero la Biblia también nos dice que el diablo cree en el Señor Jesús. Pero no por eso el diablo es salvo. ¿Qué es lo que hace salvo una persona? No solamente creer, sino confesar Es cierto, es verdad. Yo lo digo con mi boca. El Señor Jesucristo me salvó. Y yo lo confieso delante de los hombres. Él es mi Salvador y Él es el Rey y Él viene. Y yo soy su siervo, su sierva. El Señor quiere que tu fe que tienes en Él lo confieses con su boca para salvación, tal y como Él lo explica en la Epístola a los Romanos. ¿Habrá alguien que quiera confesar al Señor Jesucristo como Salvador en este día? Abimelec, vamos a orar con Abimelec. Abimelec quiere confesar al Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Amén. ¿Alguien más, hermanito? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a orar con Abimelec. Padre Santo, yo te doy gracias por todos nosotros, por Abimelec también, porque tú siempre le tocas su corazón. Señor, y sabemos que a un jovencito como es, niño como es, tú le inquietas y él es abierto y receptivo al toque de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que según va creciendo, tú le ampares, le separes, Señor, con tu Santo Espíritu, para cuando él tenga la edad de comprender todo a cabalidad lo que predicamos en tu Evangelio, pueda hacer la decisión en su propio juicio por el Cristo de la gloria. Te pido, Señor, que le bendigas a él y a su familia. Gracias, Señor, porque vemos tu mano sobre él, en la forma en que él es receptivo, Señor, y es sumiso a tu palabra. Permite que así mismo seamos todos, Señor. Que vamos a recibir tu palabra con gozo, no como una reprimenda, sino como una bendición que tú nos das a cada uno de nosotros todos los días, mediante ella. Te doy gracias, Señor. Te pido por mis hermanos ahora, que cuando salgamos de este lugar, vayamos con bendición, que tú nos lleves, Señor, a nuestras casas, cuidándonos en el camino y que lleguemos tranquilos, que podamos disfrutar el resto de este día, mi Señor. Que podamos meditar en esto que hemos escuchado en tu palabra. Que podamos, Señor, proponernos y ejecutar lo que tú has puesto para nosotros como iglesia. Que seamos tus embajadores y que prediquemos tu palabra y que nos apartemos del mundo en el medio donde estamos, Señor. Te pedimos esto, Señor, y te pedimos tu bendición también para el resto de los servicios de esta semana. Tráenos el martes, las damas el jueves, la iglesia, Señor, el viernes y también el próximo domingo, Señor, y concédenos la bendición de ese domingo por la noche. Poder, Señor, estar con nuestro amito Dani y amita Ámbar, que van a obedecerte, Señor, en el bautismo. Bendícenos a todos ahora, Señor, al salir. Te lo pedimos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios me les bendiga, hermanitos queridos. Saluden aquí a Abimelec.